Que el Señor les bendiga a nuestros hijos, a los chicos. Gracias a Dios por su palabra que se hace presente en nosotros. Gracias a las chicas del Rinconcito que hacen un gran trabajo. ¿O no? Mira, ahí la tenemos a la Yamila que está de vacaciones todavía. Acaba de llegar el Johnny, están de vacaciones. ¿Les damos unos días más de vacaciones o lo hacemos trabajar? Ya no, le damos unos días de vacaciones. Bueno, bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga. La verdad que estamos muy contentos, muy desafiados por el Señor estos días. Y estamos recolectando muchos pedidos y testimonios al mismo tiempo. Pedidos de oración y testimonios al mismo tiempo. Parte de eso, y será que ni hemos pedido, pero el Señor ya lo sabía, que Arturito y Claudio estén acá y que todos los cochos que son de la casa estén acá, que el Señor les bendiga. Porque el Señor está haciendo cosas, viste que uno pide lo que más o menos se le cruza por la cabeza humana, ¿no? No sé si yo te hago la pregunta ya esta de qué pedirías. Te cuento una. Fui a una ferretería ayer, estábamos con Eduardo, con el Coqui, y entro a pedir con los pedidos de oración. Ustedes saben, estamos saliendo los sábados, por las dudas, si no quedó claro, con unos papelitos. Hola, somos de la Iglesia de la Misión, estamos en una campaña de oración pidiéndole a Dios por la necesidad que vos tengas. ¿Te querés anotar? Vamos a estar 40 días orando. Y somos medio locos, entonces a las 7 de la mañana nos juntamos para mandarle WhatsApp a Dios. Y me mira la gente raro como me están mirando ustedes, pero estoy diciendo en serio yo. Porque nosotros tenemos una línea directa con Dios después de Jesucristo en adelante, que le mandamos un WhatsApp y le llega. Es un chiste, che, háganme una sonrisa. ¿Qué les pasó? Entonces me mira y ve el papelito. ¿Qué pedirías? ¿Querés que anotemos ahora? Le digo al ferretero. Y me dice, no sé qué pedir, me dice, pero déjame varios papeles. Después yo los llevo, porque era claro, se ve que se le hizo la idea como que te aparece el mago, viste, de la lámpara de Aladino y te dice, dame 3 deseos, y no sabía qué pedir en ese momento, pero dijo, déjame varios, porque claramente necesito. No sé qué pedir ya, pero que necesito mucho. Y la gente, ahí está, mirá, acá tengo el papelito, gracias Edu. Ven, acá está, para poner el nombre, apellido, y acá está para llenar el pedido de oración. Y eso a mí me deja pensando, porque claramente todos necesitamos que el Señor nos bendiga. Ahora, a lo que iba es que yo en mi mente humana, y si yo te doy este papel a vos, a todos los que están acá, vos anotarías, ¿no? A ver, decime rápido, ¿qué anotarías? Por salud. La mayoría de la gente ha pedido que el Señor sane personas, vecinos, hermanos, parientes. Hay pedidos de oración de salud muy fuertes. Gente que tiene estas enfermedades, así cáncer, ¿viste? Ya está. O operaciones, o gente que ha tenido un accidente y está recuperando. Bueno, pido eso. Pero después, ¿por qué más pido? Por trabajo, por la familia. Tenemos muchos por los estudios, tenemos muchos pedidos por personas que en primera persona han pedido que Dios las libre de adicciones, porque están atados a problemas de drogas, ¿no? Y otros que es madre, ¿viste? Que se le cae la lágrima a la madre, porque mi hijo tiene 20 años, está en casa y está totalmente perdido por las drogas. Que Dios haga un milagro ahí, no sabe qué más hacer, ¿no? Entonces la gente pide por eso, pedimos por eso, ¿o no? Ahora, a lo que voy, y es lo que estábamos hablando, es que Dios es tan sabio y la tiene tan clara, mucho más que vos, que Él va a darte cosas que vos no pediste, pero que son las que más necesitas. Y son las que más van a transformar tu vida. Porque a veces uno, a través de la necesidad, es atraído por Dios para que Dios te hable a tu corazón y te bendiga con bendiciones que son las que Él realmente van a hacer la diferencia en tu vida. Y eso está sucediendo. Por eso no me cabe la menor duda de que en estos días nos estamos pidiendo por ciertas cosas y van a venir otras, que son quizás las más relevantes para el Señor. Así que todos los que estamos acá hoy, estemos acá, déjenme decirles que no es porque ustedes decidieron venir, sino que es porque Dios los trajo y Dios hoy tiene para darles una bendición especial. Así que, ¿está dispuesto para que el Señor lo bendiga? ¿Para que te dé algo el Señor? ¿Para que te dé lo que no pediste? A ver, levante la mano, no levanten la mano al cohete. Escuchen lo que voy a decir, si no levantan la mano y no saben lo que voy a decir. ¿Están dispuestos a que Dios les dé lo que no pidieron? Ojo al piojo, como dice el Aquiles. Voy a repetir de vuelta para que no digan que después les estoy mintiendo. ¿Están dispuestos a que Dios les dé lo que no pidieron? Ajá, yo sí, porque eso es lo que el Señor tiene realmente para nosotros. Y de paso que el Señor nos dé lo que pedimos, ¿o no? También, porque necesitamos un montón de cosas. Señor, estamos clamando para que tú nos bendigas. Y yo quiero abordar en estos domingos que siguen el significado de los 40 días de ayuno y oración que estamos haciendo, porque en la palabra de Dios el número es muy importante, muy simbólico, y en la historia del proceso de Dios con nosotros, sus siervos y sus siervas, ha sido muy importante. Entonces yo también quiero que la iglesia sepa por qué estamos ayunando y orando específicamente estos 40 días. Empezamos 28 de febrero, vamos a terminar el 10 de marzo, y estamos estos días viviendo esta primera semana. Hoy tenemos 7 días, pero vamos a seguir explorando esto. Por eso recién la pastora Paula decía, Silvana decía, estamos invitándote, invitándonos a sumarnos, porque va a haber una gran bendición sobre estos 40 días, y yo quiero que vos te sumes y que todo el mundo se sume conscientemente y por qué lo estamos haciendo. Mira, el número 4 en la Biblia y también fuera tiene un símbolo y un significado muy importante. En general, el número 4 se refiere al orden y al equilibrio y a la justa medida de todo lo que está relacionado con la naturaleza. Y para que ustedes lo sepan, es como un número que tiene una gran connotación con la tierra y con la humanidad. Y a ver, ayúdenme, 4. 4 son los puntos cardinales. 4 son las estaciones del año. 4 son los periodos que tiene la luna. 4 son los símbolos que forman todo este universo, que son los elementos: agua, aire, tierra y fuego. Entonces el número 4 es un número muy de lo hecho de Dios con el hombre, por el hombre. Es cuestión simbólica, todavía no estoy hablando de la Biblia. Es un número muy natural. Parece que las personas, cuando se aplica el número 4 a una personalidad, define personas muy ordenadas, con valores intachables, con un sentido estricto del respeto por la ley, suelen ser muy perfeccionistas. Y tiene mucho que ver con la cuestión perfecta, de la perfección, y cuestiones que tienen que ver con la suerte. Vos te encontrás un trébol de, y entonces tenés mucha suerte, porque el trébol de 4 hojas significa esperanza, fe, suerte y amor. Esto es lo que dice la gente, ¿no? Antiguamente, y esto ya es un poco más científico, filosófico, Pitágoras y su escuela pitagórica creía que el número 4, que le llamaban tetrad, ¿viste esto de tetrabric? Es porque tiene 4 puntas, era un número perfecto, y ellos enseñaban que ese número simbolizaba a Dios. El número 4 tiene una gran connotación que tiene que ver con esto. Pero en la Biblia aparece el número 4 también, pero sobre todo el 40, que es el que vamos a explotar ahora. Y más de 306 veces, y el número 40 aparece más de 100 veces. Y fíjate, te leo cositas rápidas para que vos veas la importancia del significado. Bueno, Moisés guió al pueblo durante 40 años en el desierto, hasta que después de esos 40 años Dios le da la posibilidad de entrar en la tierra prometida. David reinó 40 años, el primer rey que fue Saúl reinó otros 40 años, su sucesor, el hijo, o sea, Salomón de David, reinó otros 40 años. Ahora, con respecto a los 40 días, cuando Dios envía el diluvio, llovió durante 40 días y 40 noches, eso es la historia de Noé. Los 12 espías que mandó el pueblo de Israel para explorar la tierra prometida estuvieron espiando y metidos en Canaán 40 días. Goliat desafió a los israelitas 40 días hasta que David lo venció. El profeta Elías pasó 40 días de ayuno y oración de camino a una revelación poderosa que Dios le dio en el monte de Horeb. Jonás anunció que Nínive sería destruida después de los 40 días. Jesús fue presentado en el templo a los 40 días. Jesús, cuando se separó antes de empezar su ministerio, oró 40 días. Jesús se le apareció después de muerto y resucitado durante 40 días a los 500 testigos. El número 40 es tiene una simbología muy importante para la relación de Dios con su pueblo, de Dios con el hombre, de Dios con la naturaleza. Por eso es que esta búsqueda y sus siervos, los 40 días y la relación de siervos de Dios y del pueblo de Dios durante periodos de 40 días es muy fuerte. Entonces, nosotros que por eso Dios nos llama a buscar a Dios durante estos 40 días que ya arrancaron, estamos en la primera semana. Yo estoy como muy entusiasmado porque Dios tiene muchas cosas para decirnos, pero por eso tenemos que saber qué puede pasar y dónde Dios nos va a llevar estos 40 días. Y hay, como si el número 4 no fuera importante, 4 significados en 4 historias muy importantes que tienen que ver justamente con eso. La primera, que es la que vamos a abordar hoy, es la historia de Noé. Los 40 días de Noé hablan de la purificación. Ya vamos a verlo, hoy lo vamos a explorar. Estos 4 domingos vamos a seguir acá. Los segundos 40 días, que son muy fuertes, tienen que ver con Moisés. Moisés estuvo 40 días orando, hablando con Dios. ¿Y sabe con qué bajó de aquel monte? Con las tablas de la ley. Habla de la revelación de la palabra. Durante 40 días, después Elías estuvo, después de luchar ahí, Jezabel de por medio y profetas de Baal, tiene un trato con Dios muy importante que lo vamos a hablar, pero sobre todo ahí Dios le muestra el futuro y la delegación y cómo su obra iba a continuar en Eliseo. Ya vamos a hablar lo que significa la delegación y la herencia y la, ¿cómo sería?, la continuidad de la obra que Dios planta en una persona en un momento de la historia, cómo la herencia y la delegación tienen que venir a través de esta búsqueda. Y por último, el inicio de un ministerio tremendo. Jesús inicia su ministerio después de los 40 días de oración ahí en Mateo capítulo 4. Entonces, estas 4 cosas son las que van a suceder con nosotros estos 40 días si nos conectamos. Ahora, hay una palabra común que tiene que ver con lo que le pasó a los 4 y que tiene que ver con los 40 días, para que vos te pongas contento. El número 40 es símbolo de cambio. Más allá de esas 4 palabras que ustedes tienen ahí, el número 40 es símbolo de cambio. ¿Por qué? Porque 40 días envió Dios un diluvio y vino una humanidad nueva. O sea, cambió la raza humana, ¿viste? Se murieron todos los que estaban y quedó Noé y su familia y empezó un inicio nuevo. Después que viene Moisés con la ley, a partir de ese momento viene la ley escrita, viene la palabra de Dios escrita a la tierra y ahí hay un cambio, en la humanidad hay un cambio. Por eso las generaciones son de 40 años, por eso el pueblo camina 40 años, ¿sabe por qué camina 40 años en el desierto? Para que se mueran todos los incrédulos y cuando se muere esa generación, la nueva generación puede entrar a la tierra prometida. Símbolo de cambio, el 40 es un símbolo de cambio, un significado general es de cambio. Y Jesús pasa de una vida de carpintero, del hijo del carpintero, pasa de ser nadie a activar su ministerio público y ser el hijo de Dios y hacer una trascendente y un sismo en la historia, ¿no? Cambió la humanidad de Cristo para adelante, ¿sí o no? Entonces, es tan importante que nosotros entendamos esto, que quería abordar justamente lo primero. Y lo primero es Noé. Génesis capítulo 6, quiero que me acompañen a leer. Y vamos a leer algunos versículos y después vamos a conversar un poco. Pero desde ya les pido que aflojen su corazón porque la primera parte del camino de los 40 días no es buena para un ser humano normal. No es divertida, es encarar de frente ciertas cosas. Y hoy el Señor nos llama a esto. Vamos a leer la historia del diluvio, ¿lo tienen? Abran o prendan sus Biblias, Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿el qué dice? El mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Repetí, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 21, ahí le indica cómo hacer el arca, y el 21 dice, y toma contigo de todo alimento que se come, y almacélano, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Los 40 días de Noé nos traen a la mente la necesidad de la purificación. La historia del diluvio es una historia de Dios con la tierra y con su pueblo naciente de purificación. Como si leyéramos el diario de hoy, ¿viste? Todo el mundo se dedicaba a hacer el mal. Estaban todos corruptos. Era tan grande el mal que hasta le molestó tanto a Dios que se arrepintió de haber hecho al hombre. Porque a Dios le molesta el mal. ¿No? ¿Sí? Pero la idea de los 40 días con respecto a Moisés y esta primera instancia donde nosotros también arrancamos tiene que ver y nos llama a la poderosa reflexión sobre tenemos que mirar el mal que hay dentro nuestro y erradicarlo. Tenemos que animarnos a mirar el mal que hay dentro nuestro y dejar de intentar convivir con él. Tenemos que mirar el mal en nuestro alrededor, en nuestras casas y en nuestros corazones sobre todo, y tenemos que dejar de conformarnos a vivir con él. Porque bueno, así somos los seres humanos. Y un poco malos somos todos. Y bueno, y esa maldad va conviviendo y va creciendo a tal punto que llega un momento que esto merece un diluvio. Gracias a Dios, Dios después de esto prometió que nunca más lo iba a hacer. Por eso estamos salvados. Pero díganme si no es como leer los diarios hoy. Nos habla de la necesidad estos 40 días de que una vez por todas muera el viejo hombre y que renazca el nuevo hombre que ha sido creado, el que Jesús con su muerte y su resurrección hizo nacer. Viste que siempre hablamos nosotros de este nuevo hombre y de este viejo hombre, de aquel que muere y vuelve a nacer. Jesucristo cuando hablaba con Nicodemo le dice, es necesario nacer de nuevo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Bueno, esto tiene que ver con morir antes. No se puede nacer sin antes morir. Y es morir a esa vieja vida, es morir a las cosas que sé que me hacen mal, es tomar la decisión de una vez por todas, aunque falle o aunque no me salga del todo bien, a morir a cosas que están vinculadas al mal y a nacer para Dios. Y a que ese nuevo nacimiento a mí me lleve a la dimensión de lo que Dios quiere, de la criatura, del hombre y de la mujer que Dios ha hecho nacer. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la vieja pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los designios, deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Esto es impresionante. Y yo suelo conversar siempre con muchas personas y esto tiene bastante poco que ver con una cuestión religiosa, porque si vos estás inundado, atravesado por la justicia y la santidad de la verdad, ¿me siguen? La santidad es como la separación de la verdad a la verdad, de la verdad. Si vos estás atravesado por la justicia y estás separado para que solo la verdad funcione en tu vida, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando que va a pasar a ser la mejor mujer y el mejor hombre que hay en la tierra. ¿Sí o no? Si los políticos, los gobernantes, si hombres y mujeres, si los directores de las escuelas, si los empresarios estuvieran atravesados, ¿no? Dejaran morir a lo corrupto, a la especulación, al mal, al que no le importe el otro, al desamor y son atravesados por la justicia y la separación de la verdad, esto estaría bien. O estaría bastante mejor. a ese espíritu. El Señor nos llama a pensar. Por eso, en cuanto a la vieja manera de vivir, bueno, de eso se trata. Ahora, este es el momento donde yo quiero que ustedes vayan pensando mientras yo hablo, por eso está bien que hagan esto. Y me entran a mirar con bronca, ¿viste? Yo los conozco, yo sé que ustedes me quieren, pero bueno. ¿Viste? Y algunos ya ni de frente se ponen de costado, como para que no les, a ver si les tiro y no les pegue, ¿viste? De frente. Porque acá es donde yo te quiero llevar y me quiero llevar, yo me siento como en la silla, a cuáles son las cosas que yo necesito que sean purificadas en mi vida. ¿Cuáles son las cosas en las que yo estoy atado al mal? Las costumbres que yo tengo, en donde sale, me salgo ciudadano previo al diluvio. Espiritualmente y hasta concretamente. Porque el Señor nos está llamando en estos 40 días a purificarnos. A encarar de frente de una vez por todas, dejar la vieja manera de vivir. Esa vieja mentalidad de convivir con el pecado y decir, bueno, más o menos, está ahí, siempre estoy con una excusa con respecto a ciertas cosas. Y Pablo dice conscientemente, que lo estaba hablando con la Romy el otro día, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y vos me decís, Martín, que tiene que ver una cosa con otra. Bueno, porque Pablo, para poder decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, en Gálatas 2.20 antes dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso significa yo he muerto y voluntariamente me pongo ahí en la cruz con Cristo. Entonces ya no vivo yo, mas Él vive en mí y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto significa que yo voluntariamente tengo que querer subirme a la cruz con Cristo y quedarme ahí, porque mientras yo mate mi carne y esos deseos que están arraigados al mal, y que vos sabés, esto no se trata de religión, se trata de las cosas que te hacen mal, de las cosas que te atan, de las cosas que no te hacen crecer, de las luchas que has venido teniendo estos 20 años, 30 años atrás, seas cristiano o no seas cristiano, vos sabés y todas las personas saben. Bueno, te estoy hablando de voluntariamente me subo a la cruz y sigo esa lucha de que muera todo el mal en mí, para que yo sea purificado. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabe cómo va a ser una persona para cuando lo vea el coqui? Yo lo es como lo estoy viendo a Jesús, ¿no? Cuando lo veo al Fernandito, ¿viste cómo decir que nosotros podamos mostrar a Jesús? ¿Viste que solemos decir? Que yo, que cuando la gente me vea a mí, vea a Jesús. La única manera, ¿sabe cuál es? Morirte. Moriste. Entonces, como somos medio raros nosotros, ¿viste? Cuando alguien te dice moriste, es una ofensa. Bueno, acá está bueno. Yo te digo, moriste. Moriste de una vez. A ver, decirle un piropo con cariño, moriste. Casi no lo puedo decir. Pastora, muérase. ¿Viste? A ver, decirle al del lado, pero decirle con el, entiendo, sean mala onda, ¿no? Que el corazón sea en Señor. Decir, morí, Silvana, moriste. Díganle, decirle al del lado, decirle, aprovecha ahora. Hay un par de esposos y esposas, ¿viste? Que aprovechan. Dice, bueno, moriste y ahora mejor. Dice, no. Ah, porque si yo no muero, si vos no morís, vamos a estar renegando toda la vida con pavadas, chicos. Toda la vida con lo mismo. Toda la vida detrás, un diablito así de enano nos tiene atado. Con cosas menores que no nos dejan vivir la vida abundante que el Señor ha preparado para nosotros. Pero la vida abundante que se nos ha preparado para nosotros requiere una purificación, requiere una limpieza, requiere morir. Y también el apóstol, lo tengo anotado acá, así que se los voy a leer, se los quiero leer. La purificación es dolorosa y implica una renuncia y una obediencia. El diluvio implicó muerte, implica dejar de pensar que estamos limitados por la maldad que llevamos dentro y comenzar a declarar y a practicar que la libertad con que Cristo nos hizo libres nos permitirá morir todos los días al viejo hombre y a la vieja mujer y crecer en santidad para poder gritar a los cuatro vientos que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque las cosas viejas atadas al pecado y a la maldad pasaron, y he aquí como aquel mundo post diluvio fue nuevo, todas las cosas para tu vida son hechas nuevas. Entonces hoy yo quiero clavar un antes y un después en la historia de la Iglesia de la Misión y en tu vida, y si lo querés creer, créelo y agarralo y agarrate de ahí y orá de mañana, porque hoy hay una nueva vida para vos, hay un nuevo nacimiento si vos entendés que todo lo anterior muere y Dios hace nacer cosas nuevas. Eso es cuestión de creerlo y decir, vamos para adelante, Señor, no puede ser que siga viviendo como estoy viviendo, tiene que haber un mundo nuevo, una familia nueva, una ciudad nueva, una economía nueva, una manera de entenderme nuevo, sin estar atado como estaba. Yo aplaudiría si fuera vos, Andreita. La única que se va a ir al cielo es la Andrea, porque es la única que aplaude. Muy bien. Vos, Andreita, cuando quiera aplaudís. Que el Señor te bendiga, ella es la aplaudidora de la sala. Ustedes síganla a ella, cuando ella quiera, síganla. Vos sabés que yo estoy muy entusiasmado estos días y esta no tenía este inicio. Si vos me decías la semana pasada si yo iba a arrancar por acá, digo, no, el Señor no arranca por acá. Hay que animar a los hermanos. O sea, yo a veces charlo con el Señor y digo, pero vos querés que se vaya la gente. Yo, así no se va a llenar la iglesia de gente. El que viene no vuelve más. Yo le estoy diciendo que te muere, morite. Bienvenidos todos, qué bueno que han venido. Bueno, ahora muéranse todos. Y entonces, Señor, esto no es no ranqueo con este mensaje yo. Pero también a mí me inquieta acostumbrarnos a la mediocridad de vivir con el mal. Cuando vos vivís con el mal y lo acariciás y lo tenés ahí, o sea, vamos a ser mediocre toda la vida, chicos. Porque estás atado, tenés una correa corta. Ahora, cuando vos vas a esta nueva vida, cuando vos rompés cadena, porque hay cosas que solo se solucionan con la muerte. No es cuestión de encararlas, las identifiquemos, las conversemos. No, es cuestión de que mueran. Tenés que matarlas. Tenés que morder los dientes y matarlas. Aquella corrupción, el nivel de maldad que había previo a los días del diluvio, no requirieron que Dios envíe un Mesías, ni siquiera que Noé fuera un predicador de salvación. Fue, salvate vos solo y todos los otros van a morir. A la palabra me remito. Entonces hay cosas de tu vida que la tenés que encarar a solucionarla mañana. Tenés que agarrar una espada, bueno, la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, y matarla mañana. Por eso hoy también yo quiero invitarte a volver a prometerle al Señor, volver adelante al Señor, ser humilde y decir, Señor, voy a retomar ciertas luchas que he dejado, voy a retomar ciertos compromisos con vos que he dejado porque la vida y la maldad me han ganado todos estos años y no he podido yo nunca hacer una victoria. Entonces, como nunca gané, dejé de pelear la batalla y me rendí ante el mal, me rendí a estar atado por el diablo en un montón de cosas, me rendí a dejar de luchar en santidad por ciertas cosas. Entonces ya está. Bueno, hoy te quiero invitar a que vuelvas a decirle, Señor, mañana empiezo de vuelta a ver cuánto tiempo yo puedo resistir, porque eso tiene que morir. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno resiste al diablo, después él huye de vosotros. Cuando vos resistís al diablo, el diablo muere. Cuando vos te plantás, el diablo un día te molesta, dos días te molesta, y al tercer día, el poderoso espíritu de resurrección de Cristo, el diablo se va. Es cuestión de eso. Qué lindo. Y también a echar fuera de nuestra vida cualquier clase de maldad. Porque la purificación viene completa en nuestras vidas. Y yo sé que lo que viene, y yo les dije, purificación no es revelación de la palabra, Elías, delegación y continuidad, y Jesucristo un inicio de un ministerio glorioso. No, es casi como si fuera No es posible uno sin el otro. Si no hay purificación, Dios no va a revelar su palabra. Cuando no hay revelación de la palabra, no hay forma de que se continúen y sean edificados los proyectos de Dios en la historia de la tierra. Y mucho menos después pueden iniciarse ministerios gloriosos que trascienden y cambian la historia del mundo. Cuando hay una vida y una iglesia, sobre todo, que se preocupa por estar limpia y alejada de la maldad, aunque metamos la pata en el camino, ¿ustedes me entienden, no? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos a Jesucristo el justo, el cual intercede por nosotros delante del Padre. Pero esa es una actitud de una iglesia santificada, de una iglesia que está buscando la purificación constante. Y cuando peque, mete la pata, Señor, recurrimos al abogado. Es muy distinto estar atado prediluvialmente lleno de mal. Una iglesia que está atada al mal, que tiene todavía el mal viviendo, y bueno, ahí está en el horno. Pero cuando la purificación viene sobre nuestros corazones, el Señor empieza a revelar su palabra de muchas maneras, como con Moisés. Y después que revela, el Señor prepara y equipa y nos capacita para que la historia de la iglesia, la misión, no termine en los próximos 10, 20, 30, 40 años, sino que la sigan los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta que Cristo venga. Y eso pasa cuando nosotros entendemos cosas como esta: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. Desde entonces, como si esto no fuera importante, comenzó a decirles: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe quién decía eso? Cristo. Apenas salió de la tentación, su primer mensaje fue: muchachos, vamos a tener que pedir perdón. Vamos a tener que sacar el mal de nosotros, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se vienen desafíos impresionantes para los hombres y las mujeres que entiendan que son hijos e hijas de Dios y están pisando la tierra. Entonces yo necesito corazones limpios, corazones purificados. Y bueno, ¿se arrepintieron? Sí, bueno, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso también es morder los dientes y hacer ese compromiso con el Señor de cambiar ciertas conductas que están arraigadas al mal en nosotros. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor un tiempo de refrigerio. Dígame la verdad. ¿Ustedes se piensan que si nosotros no tenemos un punto cero y encaramos a mirar el mal que hay alrededor nuestro, vamos a recibir bendición? ¿Ustedes se piensan que podemos seguir para adelante como que no, acá no pasó nada y la tierra debajo de la alfombra en un momento no va a aparecer? ¿Ustedes se piensan que nosotros no necesitamos, che, muchachos, voy a frenar acá, paren el auto, que acá me bajo, y yo encarar realmente la mirada de mi corazón y de mi entorno y de mi familia y decir: yo con el mal no quiero saber nada, yo con el pecado no quiero saber nada, yo acá voy a limpiar y purificar mi vida de todas las formas que yo pueda, por toda la manera que yo lo entienda? Sí, bueno, listo, cuando el Señor te bendice de esa manera y vos empezás a caminar en un estado de purificación constante, después te quiero ver. Pero antes, no hay que pedir mucho. ¿Sí o no? Ustedes discúlpenme, nosotros no le vamos a venir a mentir a Dios. Yo me arrodillo: Señor, haz un milagro, que se sane esta persona. Y el Señor ve la maldad que hay en mí. Ve cosas que yo ni siquiera le he confesado a Él, que las tengo adentro, que hasta a mí el olor me da cierto asquito, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si no tenés nada, bueno, re bien, buenísimo. Pero si algo tenés, nosotros tenemos que estar ejercitados en la mirada propia sobre nuestro propio mal. No en la del vecino, ¿eh? Guardate la crítica con el del vecino. Mirá tu propio mal. El miércoles en el Alfa, el tema fue el pecado, la cruz, la maldad que hay en la tierra. ¿Sí o no? Los que estuvieron, digo. Y la charla fue: ¿cómo ve el mal alrededor? Y lo vemos en todos lados, vemos los diarios, ve la maldad del hombre, la maldad del corazón. gente que mata, que roba, gente que asesina, gente que es corrupta, ¿no? Uno, es fácil ver la maldad del mundo y sí, bueno, está por todos lados. Y en un momento estábamos en la rueda con los hombres nosotros y empezamos a codearnos, ¿viste? Y empezamos a profundizar y en realidad todo ese germen de ese mal, depende de las circunstancias, está dentro nuestro. ¿O no, Horacio? En un momento decíamos, yo nunca mataría a nadie, ¿no? ¿Quién de nosotros acá tiene un espíritu asesino? Nadie. Y una vez un amigo me dijo, vos sabés, Martín, que las situaciones extremas te hacen correr los valores. Las situaciones extremas a las personas le hacen correr ciertos valores que vos decís, no, este es un valor que yo tengo, no mataré. Pero si vos un día entras a tu casa y ves un tipo que está violando a tu hijo de 4 años, ¿qué haces? Yo no sé si no lo mato. No hace cosa que tenga una pistola o un cuchillo cerca porque... ¿O no? ¿Sí o no? ¿Eh o no? No hay ningún asesino acá en la sala. Pero quiero decir, el mal, y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el mal que no quiero, eso hago. Ni siquiera se trata de que estoy pensando hacer el mal, sino que eso aparece en momentos críticos. Aparece en momentos, sobre todo como vive el mundo ahora, que hay crisis, que hay problemas económicos, que hay problemas sentimentales, problemas familiares, que hay violencia. Así como leímos de la época del diluvio, es como salir a la calle, la violencia, y todo te incita a todo. Entonces nosotros tenemos que tener una decisión tomada con respecto al mal. Y tenemos que anular todas, como cicatrizar, como quemando, ¿viste? Como se queman los lunares, hay que cicatrizar, quemar. Acá hay una cosa de mal que si alguna vez me pasa algo imprevisto, yo acá derrapo, ¿sí o no? Entonces, Señor, yo quiero que vos acá fortalezca para que el mal no entre en mí en esto. Hay otro, violencia, cuestiones sexuales, cuestiones de plata, cuestiones de carácter, cuestiones de mentira, cuestiones de engaño, cuestiones de infidelidad, cuestiones y cuestiones. El mal está ahí. Bueno, yo no digo que no exista porque todos tenemos adentro el mal por la naturaleza pecadora que tenemos, pero lo que tenemos que hacer es darle tanto lugar a Dios y tanto lugar a la purificación y al ejercicio de pedirle perdón a Dios que podamos vivir en santidad para ser la persona, el hombre y la mujer que Dios pensó para que seamos, para que eso de ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, sea real y concreto todos los días en tu realidad. Que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo diga tu mujer. Que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo diga tu esposo. Che, yo te desconozco a vos, vieja. ¿Por qué será? Ya estás sospechando, vieja. Porque es como que en las últimas situaciones lo vi más a Cristo que a vos. Buena, ¿no? Que vos digas, che, yo, viejo, a vos te desconozco, la verdad, que no es el hombre con el que me casé. Ese sería como, no sabés si un piropo o... Porque en realidad es como si me hubiera casado con Cristo ahora. ¿Sí o no? Porque el hombre con el que me casé me tiraba el plato, me mandaba a dormir, la mujer con la que me casé me mandaba a dormir afuera. ¿Eh? ¿Sí o no? Pero ahora, ¿qué está pasando? Hasta que se note cuando te tocan bocina en un embotellamiento, ¿viste? El conductor tipo es el que se baja y dice, tiene esa bendición poderosa, ¿no? Bueno, desde ahí hasta todo. Es eso. Los 40 días, ya termino. Los 40 días, el primer paso es que nos animemos a la purificación. Que nos animemos a mirar el mal que hay dentro nuestro. Y yo oraba estos días, ha sido hermoso venir a las 7 de la mañana todos los días con los hermanos, por eso te recomiendo, si los que puedan, por el trabajo que les permito orar, vengan aunque sea 10 minutos, si no pueden estén orando en su casa, lo que sea, pero el Señor nos lleva. ¿Sabes qué sentí esta semana, los 7 días? Que el Señor lo primero que hizo fue agarrar nuestro corazón, ¿viste? Y empezar a moldearlo, porque para que ciertas cosas pasen, para que ciertos, como decía la pastora Paula, ciertos pedidos conforme a su palabra sean respondidos, antes Dios tiene que trabajar con el corazón del que pide. Y lo primero con lo que tiene que trabajar el Señor con nuestro corazón es que el corazón esté limpio, esté puro. Después el Señor irá trabajando con otras cosas. El Señor va derramado, digamos así, pero no hace nada si nuestro corazón no está puro. Entonces hoy, así, suavecito y oración de compromiso, yo te quiero invitar a que vos en tu lugar le digas al Señor: yo te confieso este pecado mío. Yo te confieso esto de lo que no puedo salir. Yo te confieso esto que nunca le dije a nadie. Yo, Señor, en el nombre de Jesús, y recurro a Jesús como mi abogado, te quiero pedir perdón por mi orgullo. Hay mucha gente en estos años y en esta iglesia, y sobre todo estos últimos 2 años, que ha endurecido su corazón con el cambio de autoridad y con la guía que la iglesia tomó. Y todavía no están entendiendo qué está pasando. Bueno, tenés que pedirle perdón al Señor por haber hablado mal de su siervo. Tenés que pedirle perdón al Señor por no entender la autoridad. Tenés que pedirle al Señor por un montón de cosas. Tenés que pedirle al Señor por no entrar en el tiempo de Dios. Tenés que pedirle al Señor por no haberte arrepentido de cosas antes de tu vida. Tenés que pedirle perdón a tu mujer, a tu esposa, a tus hijos. Tenés que pedirle perdón a tu jefe. Tenés que buscar la manera de que no haya ninguna raíz, estoy diciendo, ninguna raíz del mal. Es más, yo ahora me estoy acordando, tengo que hablar con un hombre con el que no me porté bien. Ni siquiera le pequé ni le robé, pero la verdad que tuve una actitud, viste, media especulativa. Bueno, voy a ir, lo voy a llamar mañana por teléfono y decir: quiero hablar con vos, Dani, se llama Daniel. Sé que me quedó esto, hace rato lo vengo pensando, pero el Señor me lleva a eso. ¿Sabés qué quiero yo? No quiero estar atado a ninguna clase de mal en mi vida. Yo quiero estar totalmente libre para recibir la bendición que viene, porque cuando yo empiece a administrar la espiritualidad y el poder de Dios a través de la oración nuestra, de hablar con personas, de ser realmente la manifestación de Dios en la tierra, entonces no quiero tener ninguna clase de traba. Yo le creo a Dios eso, y por eso encaro esta cuestión de purificación. Es decir, en mi vida le pido al Señor que venga un diluvio de su palabra amorosa, pero también de su perdón poderoso y de la obediencia dolorosa. Les dije que no era un mensaje muy... Cuando la obediencia duele, dele la bienvenida. Está bueno, tuve un amén, lo voy a repetir a ver si tengo 2. Cuando la obediencia duele, dele la bienvenida. Póngase de pie. Pero me gustaría que usted ore. No yo solamente. Después, si quieren, charlamos. Están todos los encargados de familias pastorales, están los pastores. Seguramente alguna charla merece: pastor, quiero contarle algo. Pastora, quiero contarle algo. Porque confesar los pecados también es sacarlos afuera, y es como el Señor nos manda poner a la luz cosas para que la iglesia esté orando por vos. Porque esta es una iglesia que ahora está orando y está encarada a seguir orando para que el Señor derrame sus dones sobre nosotros. Y eso trae bendiciones en todos los aspectos de la vida. Y eso trae primero libertad a nosotros. Y eso es lo que quiero que suceda con tu vida y con todos nosotros. Cierra tus ojos, Señor, en este momento. Y así como tu palabra viene, así la enviamos, Señor. Y hoy estamos todos, quizás suavecito, Señor, sin levantar mucho la voz, diciéndote cosas que tienen que ver con cosas que están arraigadas a nuestro pecado, a nuestro mal, a nuestras conductas, a nuestro pasado, a cosas que nos están pasando hoy. Señor, en este momento queremos primero, así como la obra de Cristo hizo que nos desvincula del mal, porque el sacrificio del Señor es tan poderoso que no nos hace más vivir bajo ni siquiera la ley, mucho menos el pecado. Pero nosotros conscientemente hoy estamos encarados, Señor, en estos 40 días a recibir la purificación de tu palabra. Perdona nuestras deudas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, sobre todo lo que nos ate al mal. Te pedimos perdón, Señor, sobre cualquier cosa que haya dañado a otros, que haya dañado a nuestra familia, que nos dañe a nosotros actualmente. Señor, nuestro pedido tiene una clara intención de que nosotros seamos canales libres para poder bendecir a esta ciudad y a esta provincia y a esta tierra.
Señor, nuestro pedido nos motiva porque saliendo a la calle recibimos pedidos de auxilio de chicos que están atados a las drogas, de gente que necesita sanidad y salvación y de personas que claman que tu presencia sea derramada. Y nuestra intención es ser canales totalmente limpios y libres para que tu espíritu fluya entero, derecho y puro. Y que nunca nosotros seamos una traba. Nuestra intención de estar totalmente limpios es, Señor, poder en lo concreto mirar a los ojos a nuestras esposas y esposos, a nuestras hijas e hijos, a nuestros patrones y a nuestros empleados, a todas las personas con las que nos cruzamos y ser, Señor, el reflejo de Jesús, de ese Jesús sin mancha, de ese Jesús que nunca pecó y de ese Jesús, Señor, que tanto ejemplo nos dio de pureza. Nuestra intención, Señor, es también pedirte la revelación de tu palabra para este tiempo, para tomar decisiones como iglesia y en nuestra vida y como familia. Y eso no puede venir, Señor, si hay ataduras al mal. Y esta semana, Señor, nos has llevado y nos has traído hasta este lugar. Nos has traído, Señor. Y hoy la iglesia, la misión, se sube al arca. Hoy la iglesia, la misión, y yo me subo al arca y nos despegamos del pecado y nos despegamos de la maldad y cualquier clase de sinónimo, y estamos ahí arriba todos juntos los que estamos acá subidos al arca. Aleluya, Señor. Y ahora también, hasta por misericordia y apuro, me entra a agarrar, Señor, quiero subir a más gente. Quiero subir a mi familia, quiero subir a gente que no está presente en este lugar, que se suban al arca. Porque viene el agua y viene el juicio de Dios sobre el mal, y nosotros vamos a estar arriba del arca despegados y bendecidos por vos. Y eso es, Señor, lo que nos motiva. Gracias por Jesús y su obra redentora que nos limpia y nos perdona y nos desvincula de toda clase de mal. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor le bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor.